o la persona que está escuchando este podcast o que ha comenzado a escuchar este podcast, nosotros somos Cultura Cinéfila y ha sido ya un buen rato el que no nos hemos estado escuchando por acá, pero el objetivo y el propósito es regresar a hablar más de películas, más de series y de todo lo que esté llegando en el mundo audiovisual. Ha sido un buen rato el que no nos hemos escuchado, pero quiero agradecerte por el mantener vivo todavía este espacio, el seguir con nosotros a pesar de que ya pasó un buen rato. Y pues nada, espero que disfrutes este episodio en el que hablo con una invitada bastante especial, Ayumi Takashi, en donde platicamos un poco más allá del trasfondo que tiene Turning Red, la nueva película de Pixar. Espero que disfrutes de este podcast y pues nada, te dejo acá. Gracias. ¿Qué onda, amigos de Cultura Cinéfila? Bienvenidos a otro bonito capítulo de podcast. Mi nombre es Jorge Casillas y estoy muy contento y muy emocionado de estar de regreso con esto de los podcasts. Ya teníamos un ratito sin escucharnos por acá, pero pues ya vamos a estar de regreso. Estoy bien contento, bien emocionado y bien ilusionado porque en esta ocasión tengo una invitada bien especial que quiero muchísimo, bastante, tú lo sabes. Ayumi Takahashi, ¿verdad?
Sí, bueno, por ahí va. Es Takashi.
Takashi,
Sí.
ok.
De hecho, no hay problema. O sea, mira, la verdad la pronunciación es un poco subjetiva en cuanto a este apellido, porque incluso en Japón hay gente que lo pronuncia como Takahashi, hay gente que lo pronuncia como yo, Takashi, e incluso he escuchado, la otra vez tuve justamente una persona en el lugar donde trabajo, tenía el apellido, y esta persona la pronunciaba como Takahashi. Y se escribía igual, así que
Pero ya estás acostumbrada, entonces.
ya, sí, ya.
¿Cómo estás,
Y es como,
Ayumi?
¿cómo? Bien, estoy súper emocionada de estar haciendo esto contigo. Sabes que me fascina tu podcast. Y pues, ay, sabes que también te quiero mucho. Entonces es muy padre poder hacer esto contigo.
Es mutuo, es mutuo. Y precisamente reunirnos en una película que creo que ambos, desde que nos llevamos conociendo, nos gusta toda esta onda de Disney y de las películas de Pixar. Y esta película, que es la más reciente, precisamente de Pixar, que no fue estrenada directamente en cine, sino que se estrenó en Disney Plus, y que considero que eso fue un grave, grave, grave error. Porque es una película que creo que al momento, no sé si a ti te pase, pero a mí, o sea, cuando sé que voy a ver una película de Pixar, sé que voy a ver algo como de súper buena calidad, sé que va a ser algo como bien pensado y que al final del día, cuando pues termine la película, pues voy a quedar como con un buen sabor de boca, ¿tú no crees?
Claro, además creo que también la dinámica que tiene la película, como esta nostalgia de los noventas, se disfruta en el cine. En los noventas no estábamos en confinamiento.
Ay, ya sé. 2 años después, seguimos en confinamiento en algunas cosas, en otras, pues hemos tenido que adaptarnos a la realidad precisamente. Y como te comentaba, esta película pues es la más reciente de Pixar y es bien especial porque tiene muchas referencias, como ya lo habrán notado, en el apellido de Ayumi, pues bastante. Es chino, con una fusión, bueno, en el caso en el personaje de Mei, es china con una fusión
Canadiense.
canadiense, canadiense. Entonces, está bastante padre esta referencia porque al menos una de las cosas que a mí me gusta mucho de Pixar y que considero que a Disney lo quiso hacer y no le ha funcionado, o al menos a mí no me gustó la referencia cultural que intentaron hacer con Encanto, es eso. Pixar, por ejemplo, pues ya lo ha hecho en bastantes ocasiones, ya se ha ido a Sydney, ya se ha ido a Italia, que vimos, o sea, lo último que vimos de Pixar, que fue Luca, y en esta ocasión pues lo hacen en Canadá.
Creo que está súper bien el setting que tiene la película. La gran mayoría de la comunidad asiática fuera de Asia se encuentra en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en Perú, en México e incluso en Chile. Son los países, pues, más, la tasa más alta de gente asiática o de ascendencia asiática. Entonces, el setting fue perfecto. Incluso en el cast, la mamá de May, en el cast original, la voz la hace Sandra Oh. Ella es de Canadá, solamente que le está dando vida a una mamá china, pero ella es coreana.
Es bastante interesante, de hecho, que la mayor parte del cast, pues, tiene un origen asiático, precisamente. Entonces, eso está súper padre. O sea, una de las cosas que reafirmo y reitero de Pixar es de que todo lo que hacen lo hacen como muy minuciosamente. Y esos detalles, creo que al final de cuenta, en este caso, el sector asiático que dices, me imagino que tuvieron una percepción un poco distinta a lo que pudieron tener otras personas de otras nacionalidades, porque están hablando especialmente de esa cultura.
Es la cultura, es algo muy general. Yo en la secundaria, la mitad de mis compañeros eran mexicanos y literalmente la otra mitad eran chinos. Mi mejor amiga desde la secundaria es china. Y pues creo que Turning Red es una película en la que todas las culturas se pueden identificar. No, no me gustaría decir que no, pero en cuanto a la comunidad asiática, es algo que no importa si eres vietnamita, si eres tailandés, si eres chino, coreano, japonés, hindú, el feeling de tanta responsabilidad que cae en tus hombros como hijos, ya sea primera generación viviendo en Asia, o primera, o segunda, o tercera, o cuarta generación de ascendencia asiática viviendo en otro país, pues es algo muy fácil de relacionarse, ¿sabes? Incluso en la película cuando inicia, no sé si recuerdas, que May dice una frase mientras están enseñando como que fotos de la familia, de mi familia vino aquí para darme un mejor futuro y el precio, el pequeño precio que tengo que pagar es como tener o hacer las expectativas de mi madre. Eso
Sí,
es,
claro.
esa línea fue como, oh, oh, esto me entiende. Es justo lo que pasamos todos. Mis amigos que, por ejemplo, son generaciones de asiáticos viviendo en Estados Unidos, muchos caen en esta problemática de voy a estudiar, no sé, finanzas, abogado o medicina o algún tipo de ciencia y realmente no lo quieren hacer y al final todo es que mis papás están esperando esto, es que mis papás quieren que yo me dedique a esto, es que mis papás hicieron muchas cosas, es que mis papás no fueron a la universidad y yo sí. Entonces tiene una carga cultural y emocional muy grande.
Sobre todo eso, yo creo que emocional. Como bien lo comentaste hace un rato, todos nos podemos identificar, pero con el contexto de la cultura, ustedes como que lo sienten todavía más fuerte, pero yo me identifiqué en muchas cosas y yo creo que independientemente de la nacionalidad que tengamos o del origen que tengamos nuestros antepasados, algo que tiene Turning Red es su mensaje de un cambio, de una transición, de que llega un momento en el que hay ocasiones en las que cuando estás llegando a la pubertad, tus papás es como de, pero es que cambiaste, pero es que no me enti pero es que ya no eres la misma persona de siempre. Y es bien complicada estar en esa dinámica porque es el momento en el que te estás descubriendo a ti como una persona que está cambiando de la niñez a la adolescencia, en donde muchas cosas pasan en nuestro cuerpo, a los niños y a las niñas les pasa diferente, pero nos pasa. Y son cosas que no, que, o sea, que ni siquiera tenemos contemplado que pasen o que no podemos controlar que sucedan. Y eso creo que también es uno de los mensajes más fuertes que tiene Turning Red. En palabras de la directora, que es Domi Shi, ¿sí lo pronuncio bien? Perfecto. Domi Shi, ella dice que Turning Red básicamente es una analogía de, pues, o sea, esta transición de la pubertad, pero femenina. Básicamente, como vemos, el personaje que es May, pues es una niña de 13 años que tiene una carga bastante complicada porque tiene algo, y es aquí donde yo me identifiqué, la insignia o este papel o esta carga de ser perfecta, de ser la hija perfecta. que es un
Sí,
papel
claro.
súper complicado porque llega un momento, es algo que tú habías comentado también, en donde tienes que cumplir expectativas de terceros, pero también tienes que cumplir las tuyas. Y en ese momento no sabes ni cuáles son tus expectativas, no sabes qué pensar, no sabes qué esperar y no sabes hacia dónde ir. Incluso eso hasta los veintitantos nos pasa.
Sí, es muy cierto. De hecho, bueno, de hecho, la película, como bien comentas, de Tommy Shi, ella es china americana y literalmente está contando su historia, ¿sabes? O sea, ella misma lo dijo, es como, Mei soy yo.
Sí, claro.
Solo que tuvo como ciertas diferencias, obviamente, con su familia. Ella, por ejemplo, tuvo mucho apoyo de parte de sus papás de dedicarse a lo que se está dedicando ahorita en cuanto a artes, o sea, y es algo muy chistoso porque la verdad, eso nunca es como que muy aceptado, aplaudido, ¿sabes? Es como, te vas a dedicar a las artes, ¿qué? ¿Te vas a morir de hambre? No, eso está mal.
Claro.
Entonces, ese es el caso contrario, como que ella sí, la apoyaron y está contando en parte también su historia. Y justo lo que comentas de Mei es la niña perfecta, es, claro, es el modelo de la buena hija. Para los asiáticos, ¿qué es una buena hija o un buen hijo? Como ser como un pequeño robot en el que todo lo que ellos digan, tú lo haces, tú lo dices, tú te comportas de esa forma. De hecho, no sé si recuerdes la escena en la que están viendo una novela juntas y aparece justamente el anuncio del grupo este Four Town.
Ajá, Four Town.
Y la mamá está es como que haciendo todo su comentario de, ay, ¿y por qué? ¿Y por qué se llaman así? ¿Y por qué esto? Y si te fijas, May nunca le dice a su mamá, a mí me gusta Four Town. De hecho, ella le dice, ah, sí, a mis compañeras de la escuela le gustan.
Y que incluso esa parte también está bien interesante porque hasta la mamá critica a las amigas. La
Ajá.
mamá, no, no, o sea, todo el criterio bueno es de la madre y es ahí donde tiene algo. A mí se me hizo una de las, se me hizo una de las mejores películas que ha hecho Pixar. De un tiempo para acá, me ha gustado mucho lo que está haciendo Pixar porque ya son historias con temas sociales que de verdad sí están ocurriendo y que creo que Disney en su momento catalogó mucho. El venderte un cuento de hadas, el venderte a la realeza, el que tengas un final feliz, son cosas ya bien, bien pasadas, pero que ahorita yo considero que esto, este tipo de temas que sucede, que pasa también mucho con los padres, que se ven involucrados en una situación fuerte y les es complicado afrontarla. Y lo más sencillo es ignorarla o darle la vuelta. Y a mí se me hace bien interesante esto porque es transmitir un mensaje que se tiene que hablar, pero en dibujos animados y que tiene cosas realistas, pero lo tratan de una forma muy empática.
Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, justo lo que decías. Está haciendo películas en las cuales nosotros nos podamos ver reflejados. O sea, creo que la gran mayoría de la población del mundo no pertenece a la realeza. No podemos identificarnos con estar encerrados en una torre.
Claro.
Ese tipo de cosas, ¿no? Nunca está mal una película de ese tipo, o sea, como, pues como los superhéroes, ¿sabes? O sea, sabemos obviamente que es ficción y ahí queda. Pero también está muy padre, justo como lo dices, ¿no? O sea, estas películas en las cuales nos podemos identificar, o sea, por ejemplo, Soul, de realmente qué estoy haciendo con mi vida, dónde voy, qué hago, qué quiero, porque nadie tiene esas respuestas. Red. La verdad es que es una película en la que, de nuevo, casi todas las generaciones de asiáticos nos podemos identificar y decir, es mi familia, soy Mei. Tal vez me salga un poco de tema, pero
Ah,
no sé si
wow.
alguna vez viste Gilmore Girls.
Ah, no, no la vi.
Bueno.
Fíjate que no. Pero adelante.
Spoiler alert.
Okay.
La gente que lo vio Hay un personaje que se llama Lane. Ella es coreana, su mamá es coreana. Obviamente ella nace en Estados Unidos, es coreana americana. Y es el mismo ejemplo de Mei, solamente que esta chica, cada vez que sale de su casa, sale vestida como su mamá quiere y espera, con un suéter, con una falda larga, sin llamar mucho la atención. Y en el momento en que sale de su casa y llega a la casa de su amiga, se cambia la ropa o se quita el suéter y trae la playera de una banda de rock. Más adelante en los episodios, la chica en su recámara tiene un escondite donde guarda todos sus discos de rock y guitarra y esto, y es un cambio muy grande durante la serie. Y de hecho, justo me recordó porque en la película, cuando Mei ya hace su transformación al panda rojo y están recaudando el dinero y todo esto, no sé si recuerdas que abajo de la cama la mamá encuentra
Sí.
malas notas, los fotos, el dinero, discos, o sea, todo lo que a la mamá le molesta, Mei lo tiene que esconder. Esto viene ya, ok, esto ya es algo muy personal, ¿no? Pero en mi caso yo también lo viví, o sea, mi abuela era muy, muy estricta, muy como tradicional, ¿sabes? En mi familia, con mi mamá, aunque ella no era asiática, era igual, porque era, ¿por qué estás perdiendo el tiempo con estos grupos? ¿Por qué haces esto? Y justo le pasaba lo mismo a mi amiga, que te comento que es china. Las dos, cuando íbamos en secundaria, en Taiwán había una novela que se puso muy de moda, que se llamaba Hi Pai Xin Xin, que significa Hello, My Sweetheart. Y el actor principal era muy famoso en Taiwán. Y mi amiga y yo nos volvíamos locas por este chico. Y recuerdo que una vez nosotras estábamos súper distraídas en la clase de biología, escribiendo cartas para este chico y mi amiga haciéndole dibujos. La maestra de biología nos cachó y ya te imaginarás, estuvo hablándole a nuestros papás. Mi amiga cuando, bueno, sus papás no hablaban español, entonces requerían que algún otro alumno tradujera por ella. Y su mamá realmente como que empezó a comprender lo que estaba pasando. La regañaron en su casa, tú vas a estudiar, ¿por qué estás haciendo esto en tu hora de escuela? Incluso fuera de tu horario, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué pierdes el tiempo en este tipo de personas? No te están dejando nada. Entonces, incluso algo que es para ti un hobby o un gusto o lo que sea, lo tienes que reprimir, ¿sabes? O sea, no puedes decirlo tan libremente porque tus papás te van a criticar. O te van a echar en cara como, ah, está bien, te dejé y te estoy comprando toda la mercancía de este chico, de este grupo, de estas chicas. ¿Por qué no tienes buenas calificaciones? ¿Por qué no eres excelente en matemáticas? Porque, o sea, no hay como un espacio en el que tú puedas ser malo en algo, ¿sabes? O sea, tienes que ser bueno y perfecto en absolutamente todas las materias que estén a tu paso, no puedes salirte como del cuadro que tienen tus papás, incluyendo tus gustos. Y es justo lo que le pasa a May, de hecho, o sea, justo, y mucho me di cuenta que no se habían dado cuenta algunos de mis amigos mexicanos al ver la película, de la escena en la que te digo que ella ni siquiera le puede decir a su mamá, a mí me gustan. Lo dice hasta después de cuando los motivos por los que tengo que ir a verlo y que la mamá le dice no.
Considero que esto también sucede con, por ejemplo, en la cultura latina pasa también, y yo creo que también es parte de como ese ejemplo o ese estereotipo que se tiene de la cultura asiática, que son súper disciplinados, son muy perfeccionistas, entonces es como de, si ellos pueden, acá también se puede. Entonces, como que también ciertas familias adoptan esa ideología y ponen presión sobre sus hijos para decir, es que allá son bien exitosos y son bien disciplinados y les va muy bien y ganan bien, entonces acá también se puede hacer lo mismo. ¿Qué pasa? Digo, a veces cuando no conocemos el contexto real de las cosas y solo vemos como algo que nos muestra, por ahora sí por encimita, pues tenemos la idea de que está bien, pero hay todo un contexto detrás y hay todo un peso, pues más allá de estas situaciones, ¿sabes? Entonces, te lo digo porque yo también platiqué con varios amigos sobre esta película y más de alguno nos sentimos identificados porque crecimos con este estereotipo de ser perfectos, porque si eres perfecto, eres exitoso y si eres exitoso, eres feliz. Volvemos a lo mismo, la felicidad es bien subjetiva y por eso a mí se me hizo un tema muy fuerte el que trata la película, pero necesario de hablarlo en casa, son puntos que tienes que tratar, porque a veces una película te puede ayudar o te puede apoyar a abrir un diálogo con alguien.
Sí, bueno, no sé, en el caso ya cultural, creo que la película es más como un healing al trauma generacional de todos los que crecimos en los 80s, 90s arriba, pero yo estoy casi segura que lo que son nuestros padres no están listos para esa conversación, ¿sabes? Es muy complicado, o sea, incluso me pasó que le dije a una de mis tías, así como que, ah, ya la viste, me dijo, no, la vio, bueno, la vimos juntas, y al final, nada más se me queda viendo y me dice, ¿te identificaste con esto? Y yo así de, sí, pero ¿de qué te identificas? Si el trabajo de los hijos es ese, el trabajo de los hijos es tener buenas notas, hacer lo que los papás le dicen, y yo de qué.
Yo noto que en las generaciones pasadas les cuesta mucho trabajo comunicar sus emociones porque, y es aquí donde quiero expandirme un poquito más al tema de las emociones y un poco a la bendición, maldición que tiene la familia de May. O sea, todas las mujeres que lleguen de la generación van a hacerse pandas rojos con base en las emociones que experimenten. Y evidentemente, cuando vas creciendo, experimentas emociones más fuertes. Esto a mí se me hizo bien interesante porque, y sobre todo porque estamos mucho con el tema de, es que, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, no te enamores, no seas intenso, no te enojes, no seas intenso, y reprimimos muchas emociones, que es precisamente lo que viene cargando la generación pasada, que es como de, no tengo que decir nada, tengo que aguantar, yo puedo, y es como bien complicado, porque llega un punto en el que o te quebras, o quedas guardando mucho, por mucho tiempo, y ahora sí que no encuentras la felicidad. Entonces, a mí esto se me hizo bien interesante en el sentido de las emociones. De que yo creo que ninguna emoción fuerte, ya sea positiva o negativa, te hace una persona mala. Una emoción fuerte no define quién eres realmente, porque a final de cuentas, todos somos humanos y todos pasamos por emociones distintas. Puede ser que tú te enamores más rápido, puede ser que yo me vaya más lento, y eso no nos hace unas malas personas, ¿sabes?
Sí, tienes razón. De hecho, creo que justo lo que dices, ¿no? Como que en tiempos más actuales de estos últimos años, siempre escuchas eso, no seas intenso, ay, tu amiga la intensa, cosas así. Y
Ya
creo
vas a
que
llorar.
sí, ya, exacto, sí, eso está súper mal. Creo que el sentir no nos hace, pues, ni mejores ni peores personas. Todos tenemos derecho a, como tú dices, sentir a nuestra forma. O sea, no vas a sentir ciertas situaciones o experiencias igual que yo, como yo las tuyas, ¿sabes? Entonces sí está un poco mal. Y justo ahorita lo que decías de que todas las mujeres en la familia de May se convierten en pandas rojos. Justo ahorita lo que dices de los sentimientos es. Si te fijas, el panda rojo de May es grande, pero recordemos que el panda rojo de la mamá
Sí,
es.
claro, es un titán esa cosa.
Sí, o sea, no tiene nombre realmente. Y justo ahorita de lo que decías, creo que va justo en que la mamá de May estaba increíble y totalmente reprimida durante toda su probablemente infancia y adolescencia,
Fíjate que
increíble
yo
el cambio.
también. Yo también me lo relacioné mucho porque hay una escena en donde tienen como este viaje al portal y en donde ves a la mamá en una forma como puberta. Es una escena en donde hay mucho duelo, en donde hay muchas cosas que callaron y que no tuvo oportunidad de hablar. Yo considero que precisamente el tamaño del panda de la mamá de May es por eso, son cosas que venía como cargando desde hace mucho, que era lo que te decía también, como esta analogía de las generaciones pasadas que guardaban mucho y que todavía guardan mucho y que incluso hoy en día, si tú reconoces, porque ahorita hay que aceptar que nuestra generación es esa generación que ya no está cerrada a ir a terapia, a contar tus emociones. Entonces, si tú lo hablas con un adulto, bueno, un adulto más grande que nosotros, es complejo para él escuchar la palabra terapia. Y cuando dices, es que tienes que sacar tus emociones, tienes que sentir, tienes que explorar todo lo que sientes, porque crecen con una idea de que sentir está mal. Entonces, es algo que yo relacioné muy, muy cañón con el tamaño del panda de la mamá. Pero igual, pues son teorías, digo, que la directora incluso no ha confirmado, pero está bien interesante el empezar como a teorizar eso. A mí se me hace, bueno, a mí me gusta mucho.
Sí, estaría increíble que la creadora sacara literalmente como que toda la storyline de toda la familia, pero yo me imagino que sería como más allá de una trilogía, ¿no?
Sí, claro.
Pero justo ahorita lo que decías, ¿no? De que están como acostumbrados a guardar, a guardar, a guardar, y que siguen guardando, porque en la película, cuando May ya pasó por convertirse en un panda rojo, destruir medio Toronto. Cuando la mamá está limpiando y tiene una llamada y le dice el marido, es tu mamá, la señora entra,
Claro,
pero
en
en un
pánico.
shock de, no puede ser, no, mi mamá. E incluso la mamá le dice así como, básicamente la mamá le está diciendo, eres una inútil porque no mantuviste esto de la forma más discreta posible, que eso es otra característica súper, súper, súper asiática. Las familias son perfectas y todo el mundo debe de pensar que eres perfecto y todas las cosas malas nunca se dicen, nunca, absolutamente nunca, o sea, nada, no, es como si no pasaran, ¿sabes? Entonces, cuando pues May aparece en la televisión, la abuela lo está viendo como, mi hija es increíblemente inútil, sabía que esto se venía y no hizo nada. Entonces, hazte un lado y lo voy a hacer yo.
Claro. Que eso también es un tema bien importante. Hay ocasiones en las que ciertas generaciones le tienen miedo a sus papás. O sea, incluso ya siendo adultos, le tienen miedo a sus papás y es como de, precisamente como no ponen este alto entre sus padres, pues aún así de viejos, los abuelos en este caso, siguen resolviéndole la vida a sus hijos ya adultos. Porque jamás hubo un alto, no hubo una línea que dijera, esta es mi vida, esto es lo que yo pienso, lo que yo creo y así se va a hacer. Y es algo que considero que esta generación, no todos, pero sí la mayoría están como dispuestos a romper una vez que tengan el valor de hacerlo. Porque también se requiere mucho valor a afrontar cosas con las que creciste, pero ya no congenias con ellas.
Pero creo que esto va más del lado occidental, ¿sabes? Creo que la gente hoy en día, ya la generación de nosotros, en cuanto a occidente, sí es más como, sí, ya, voy a romper este lazo. O lo que dices, ¿no? Están abiertos a ir a terapia y darse cuenta y decir, sí, esto no me parece, agradezco todo, pero con permiso. Del otro lado, todavía no.
Okay.
Porque aquí ahorita está este boom que dices, ¿no? De terapia, de ir a terapia, hablar, comentar. No porque todo lo que tus papás hagan esté mal o haya causado un daño irreversible. No. Pero allá no existe este boom de la terapia.
Okay.
O sea, y aquí todavía te resulta como sorprendente que alguien te diga así como, ¿terapia? ¿Para qué? ¿Para qué vas a eso? ¿Para qué sirve?
Que sí, sí hay personas.
Allá la verdad es más bien el raro que va a terapia eres tú.
Okay.
Allá
Allá
no es
tienen
común.
ese estigma más arraigado todavía, entonces.
Sí. O sea, realmente ves como antes de que estuviera bien o todos nos diéramos cuenta que estaba bien ir a terapia, era como, ay, vas al psicólogo, ay, estás loco. No, o sea, qué tienes, ¿no? Y casi, casi te alejabas, ¿no? De la
Claro, a mí
persona.
eso me tocó en la secundaria.
¿En serio?
Sí, pero hay otra de las cosas que a mí me encantó, y te lo voy a decir porque dejando un poquito de lado todo el trasfondo que tiene Red, es la animación. Considero que la animación en esta película fue totalmente distinta, fue algo súper clave y que de hecho Domi lo ha comentado, o sea, la inspiración de la animación de Red fue Sailor Moon. Fue mi vecino Totoro, fue Ranma y medio. Entonces, y hay partes en donde ves como referencias al anime súper claras y dices, güey, se ve bonito. O sea, se ve muy, muy bonito.
Muy aesthetic, ¿no? Que ahora ya está muy
Claro.
amplio.
Sí, entonces, o sea, es una película que está como bien envuelta en este choque cultural entre Canadá y China.
Sí, de hecho, bueno, como dices, ¿no? O sea, May y su familia y en general el storyline está basado en el Chinatown de Toronto. May trabaja en un templo religioso chino, su familia es pues completamente china, pero lo que está súper bonito y súper padre y que justamente creo que este es el lado de Toronto, ¿no? Y que por ejemplo pasa aquí, es el grupo de amigas de May. May es china, Abby es coreana, su otra amiga, la otra chica, se me olvidó su nombre.
Priya.
Es Brita. Y Priya es supongo por el nombre, creo que es hindú. Está súper bonito eso. La verdad, a mí me recuerda mucho, por ejemplo, de mi secundaria. Pues, mi mejor amiga era china, teníamos una amiga, bueno, completa, total, 100% mexicana. Entonces, es este mix en el que, por ejemplo, todas en ese grupo aportaban mucho también culturalmente, ¿sabes? También se nota justo como tú dices en la animación, en el story, en el storyline y el plotline de Domi. Y fun fact, de hecho, Abby en el doblaje original, la voz la da una coreana, Park Ye-in. Y justo Abby, durante la película, si la ven en inglés, la verdad no estoy familiarizada con el doblaje en español, tiene líneas en coreano.
Okay.
Literal, tiene líneas en coreano. No sé si están subtituladas, no sé si mantuvieron eso en el doblaje pues latinoamericano, ojalá que sí.
No.
No. No, es muy chistoso porque es algo que pasa mucho, ¿sabes? Cuando creces siendo como May o como Abby, incluso como Priya, no dudo que Priya hable algún alguno de los muchos idiomas que se hablan en India. Pero sí, Abby en el doblaje inglés habla en coreano algunas frases. Por ejemplo, cuando le enseñan que el 18 no va a ir a Toronto el grupo, pero a Toledo. Alguien empieza a gritar locamente en coreano, no, ¿qué? ¿Qué es Toledo? ¿Qué? ¿Eso qué es? No, debes estar como bromeando conmigo. Es como casi casi decir en español, no mames, ¿qué?
Sí, claro.
Y es muy chistoso porque, por ejemplo, yo lo viví mucho con amigas mías, lo viví con mi mejor amiga, en el que todo el tiempo estás hablando en español o obviamente ellas en Toronto hablando inglés, pero cuando tienes justamente estas emociones, ¿no? De tanta intensidad, así de enojo, tristeza, emoción, sale tu idioma nativo o el idioma con el que estás más familiarizada de estar hablando, a lo mejor con tus papás o de incluso sacar tus emociones, ¿sabes? Pasa mucho. Y lo más chistoso fue que cuando salió el tráiler de la película, creo que no hubo compañero mío del trabajo que me dijera, oye, ¿por qué te pareces a May? Y cuando vieron la película fue como, sí te pareces a May, pero cuando vimos a Abby nos acordamos de ti porque también gritas en otro idioma. Y es muy cierto.
No, es que sí, fíjate que a mí una de las cosas que se me hizo bien curiosa es también esta parte de la amistad, que cuando May tenía emociones fuertes y necesitaba tranquilizarse. Y que incluso hay un momento en donde su mamá le pregunta, ¿en qué piensas? Y ella es como de, en ti, obviamente en ti, y realmente pensaba en sus amigas. Se me hizo algo bonito porque los amigos son familia, familia que seleccionamos, y buscamos personas que no nos lastimen, que nos comprendan, que nos quieran, que no nos juzguen. Entonces, eso también es algo que sentí bien bonito porque también crecemos mucho con la idea de que tu familia es todo y tu familia te tiene que apoyar y tu familia te tiene que querer y a veces no es cierto y cuando recibes como esta puñalada o esta traición, pues es muy complicado porque es como de, es que a mí toda la vida me enseñaron que mi familia era todo.
Sí,
Entonces...
y de hecho, fíjate, justo la respuesta de May de que le dice, claro, en ti, o sea, claro, obviamente piensan en ustedes, ha sido muy criticada en Asia.
Okay.
Y dicen, la verdad, bueno, yo lo he leído tanto en blogs de Japón como en blogs de Corea, en los que la gente está como, especialmente la gente adulta, ¿no? Pero incluso gente de nuestra edad que dicen, pero ¿por qué hizo eso?
Okay.
¿Por qué mintió? ¿Por qué no piensa en su familia? Y es justo lo que dices, ¿sabes? Crecemos con la idea de tu familia es absolutamente todo y todas las familias se aman y todas las familias te apoyan y todo el cuento de Disney, ¿no?
Claro, o sea, sí.
Pajaritos cantando y todos estamos muy felices así corriendo en el campo y somos todos amigos y muy felices y todos nos amamos. Pero luego no es así, justo como lo dices, no todas las familias apoyan, no todas las familias quieren pues a sus integrantes, no todos apoyan a sus integrantes. No es el caso de May porque la familia de May, especialmente como que su core family, que es su papá, su mamá y ella. O sea, sus papás la aman, la adoran. O sea, no hay duda.
La controlan, pero la quieren.
La controla, el control es parte del cariño y del amor en
Claro.
Asia, pero sí, la aman, la adoran, la quieren. Pero justamente ese punto clave que acabas de decir de la controlan, es por eso que May no piensa en su familia para encontrar ese lado zen, para estar como piensa en sus amigas y creo que piensa más que nada en el feeling que tiene con ellas. Cuando sus amigas la ven ya convertida en panda, no, o sea, se sorprenden, obviamente, digo, creo que sí. Yo viera a alguno de mis amigos convertirse en un panda o algo así, también me quedaría como ¿What
Yo
the
diría, ¿te puedo acariciar o muerdes?
fuck? Yo no sabría qué hacer, pero, o sea, sus amigas obviamente se sorprenden, pero si te fijas, ellas le dicen, panda o no panda, te queremos, o sea, así como eres, o sea, no importa. Y creo que ese feeling, eso es lo que hace que May pueda calmarse. Porque si piensa en la mamá, Y creo que esto nos pasa absolutamente a todos, sin importar de dónde seamos, dónde hayamos crecido, dónde hayan crecido nuestros papás. Nos pasa mucho. Y lo más bonito, bueno, lo más bonito que yo vi durante la película en cuanto a la familia de May, y sí me gustaría hacer una mención, fue el papá. El papá de May es de los mejores personajes de la película.
Sí, la verdad también lo pensé.
Porque la verdad, y esto aquí ya viene algo muy cultural, así como en México, los hombres son muy, muy machistas, está muy arraigado eso, en Asia también, y al doble, ¿eh? O sea, uf.
Por ser más tradicionalistas, más conservadores, sí.
Uf, uf, sí, claro. Pero lo más padre de esto es que el papá representa como muchos papás se vuelven, en el que no sé si te acuerdas cuando la mamá está discutiendo sobre el grupo y dice, ¿qué? ¿$200? Pues qué, es el indio, ¿no? No sé qué. Tu papá no está de acuerdo y el papá apenas quiere hablar y la mamá así como, no, no estás de acuerdo. Y el papá no puede
Sí,
ni decir.
claro.
O sea, el papá creo que tiene líneas hasta el final de la película cuando encuentra el videocassette de May y ve que May, si bien no está haciendo las cosas que su mamá le enseñó o que las cosas que May y su mamá hacían como limpiar el templo, ¿no? Que sus amigas le decían, es que todos los días vas a limpiar el templo. O ver sus novelas, cocinar juntas, ir al karaoke juntas. O sea, el papá se da cuenta que aunque no está haciendo eso, aunque no está siguiendo a lo mejor pues los pasos o la idea que tenía la mamá o incluso él, pues ve que May está feliz, o sea, no está haciendo nada malo. Está pasando un buen tiempo con sus amigas y va y le dice, o sea, está bien. Esta versión de ti está bien. Y creo que es un momento muy clave y es el personaje clave en el que May se da cuenta en que no tiene por qué renunciar a su panda. No sé si lo habías como notado.
Yo fue precisamente una de las cosas que noté fue la aceptación. A veces ser diferente es complicado y más cuando la sociedad te dice cómo debes de ser. Entonces yo creo que cuando ella se dio cuenta que sus amigas la aceptaban panda o no, que es algo como bien clave. Ella dijo, güey, yo sí me quiero quedar con mi panda, porque pues está bien chido, porque esto me hace diferente y es, o sea, May está en ese proceso de encontrarse y en ese momento ella se encontró. Entonces, a mí se me hizo muy, muy padre esa parte. Y bueno, ya estamos llegando al final casi, casi del podcast, pero una de las cosas que yo me quedo y me gustó muchísimo y que casi, casi esta línea la dicen al iniciar la película y dije, güey, me va a gustar. La frase en donde dice, debes honrar a tus padres, pero primero debes honrarte a ti mismo, dije, wow, dije, me llegó totalmente.
Justo el otro día estaba leyendo el artículo de que hay gente que está súper enojada y que dicen que la película debería de tener como warning sobre que tocan el tema de la menstruación. Literalmente creo que la película lo toca menos de 3 minutos
Sí, claro.
antes de que te enfoques en el panda rojo. Pero pues justo lo que hablábamos al principio de poder identificarte con las películas, creo que es parte de esto. No veo nada de malo que algún niño sepa, es lo más normal, lo más natural. Y creo que Disney lo tocó muy, muy leve. O sea, de hecho, la mamá solita fue la que pensó que esto le estaba pasando a May. Y en los menos de 3 minutos que dura la escena, la mamá le lleva todo tipo de toallas, tampones, y le dice que le llevó ibuprofeno, etcétera, etcétera. Y cuando la lleva a la escuela, traen snacks extras, el té para los cólicos, y ¡pum! Se acaba el tema.
Sí, claro.
Y la gente le sigue dando muchísima vuelta. Es algo que me sorprende, no sé. Me deja pensando mucho qué tan avanzados realmente estamos. ¿Por qué causa esto? No sé, a lo mejor tú como niño puedes dar a lo mejor otro punto de vista, pero pues yo como mujer que pasé por esto antes incluso de la edad de May, sí fue como, ay, sí, cuando tu mamá te empieza a bombardear de información.
Con Luca, que pasó, que mucha gente decía, es que Disney está empezando a promover la sexualidad, la homosexualidad en las películas. Y yo dije, güey, en ningún momento dan a entender que son pareja. Digo, normalicemos cuando estás con un amigo de tu mismo sexo, independientemente, no significa homosexualidad. Es eso. Entonces, me gusta mucho lo que está tocando Pixar con sus películas, con sus temáticas, y que son temas fuertes si tú no estás familiarizado con comunicarlo. Yo creo que no hay tema fuerte, sino pues son más ideas que uno se hace y les da relevancia negativa, desafortunadamente. Pero son cosas que se tienen que hablar.
Yo igual, la verdad, amé. Desde el tráiler me gustó mucho el storyline que pintaba. La verdad, cuando vi que realmente lo había dirigido Domi, dije, esto va a estar muy bueno después de su corto de Bao. Y ya ver la película, y que voy a ser muy honesta, de hecho, cuando el tráiler lo vi y supe que Sandra Oh estaba en el casting, fue como, ¿dónde firmo? Y pues ya ver el trabajo final ha sido increíble. En verdad, si tienen la oportunidad de verla en inglés, se los recomiendo para que se den cuenta de esos pequeños detalles en los que, pues por ejemplo, Abby, que habla en coreano, es muy, muy chistoso. Como hablamos al principio de cómo Pixar está mostrando este como lado cultural, por ejemplo, lo hizo con Encanto, con Colombia. Yo me voy a centrar, por ejemplo, cómo lo hizo con Coco. Coco toman y muestran la cultura mexicana y ese lado familiar, ¿no? En el que los mexicanos se pueden identificar y que de hecho cualquiera, porque la verdad tengo familia que la vio en Japón y se identificaron con la familia de Miguel. Así Turning Red, creo que está muy bien basada, muy bien. Obviamente tiene el exposure correcto de la comunidad asiática. Obviamente está pues dirigida por su mayoría en asiáticos. El cast es asiático. Da ese, obviamente, ese toque. Pero creo que es algo en los que, como tú dices, todos se pueden identificar. Y que así como la frase de May, no se pierdan ustedes mismos por seguir la expectativa de las familias. Y que eso, yo sé que es muy difícil, pero al menos no estamos del otro lado.
Pues hemos llegado al final de este bonito podcast. Muchísimas gracias a Yumi por acompañarnos en este bonito capítulo de regreso. Mi nombre es Jorge Casillas y pues estoy muy contento de que este podcast se logró.
Muchas gracias por invitarme, fue muy, muy padre esta experiencia.
Bueno, recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles por acá por Spotify y también coméntenos en redes sociales. Estamos en Cultura punto cinéfila en Instagram y en Facebook como Cultura Cinéfila MX. ¿Qué les pareció Turning Red? De nuestra parte ha sido todo. Nos escuchamos la próxima semana y pues vámonos.